Seguimos hablando de Noemí, hablando del libro de Ruth. Hay una cantidad de muertes en la vida de esta mujer. La muerte del esposo de Noemí fue un hito que nunca tuvo la intención ella de cruzar. La pérdida de un cónyuge es bastante difícil de soportar, pero cuando la muerte se produce en suelo extranjero, la tragedia adquiere nuevas dimensiones. La muerte de Elimelec arrojó a Noemí a un dolor que fluyó y fluyó por el resto de su vida. Pero para Noemí, como para otras viudas con hijos, hubo poco tiempo para pensar en sí misma o para alimentar su propio dolor por las necesidades apremiantes de sus dos hijos. La muerte de Elimelec la catapultó a las filas de los padres solteros, una tarea abrumadora en cualquier época o cultura. Al menos Noemí todavía tenía a sus hijos. Los hijos de Noemí eran el futuro de la familia y la gloria de su madre. En una cultura que medía el valor de una mujer por el número de hijos que producía, acuérdese, Noemí era una mujer digna de honor por haber dado a luz a Malón y a Quilión, varones, importante. Sus logros en el parto significaron que la línea familiar de Elimelec era una sólida doble hebra. No era uno, eran dos. Incluso los problemas de la viudez se mitigaron un poco para Noemí por el hecho de que tenía doble cobertura de seguro para el futuro, dos hijos que llevarían el nombre de su esposo y cuidarían de ella en su vejez. No se nos dice las edades de Malón y Quilión cuando murió su padre, solo sabemos que eran jóvenes y aún solteros. Esto planteó un serio problema en Moab, donde encontrar novias adecuadas para varones israelitas jóvenes, casaderos, era casi imposible. Pensé en Noemí cuando leí de una madre que confiaba a sus amigos su desaprobación por la prometida de su hijo, una chica cristiana que no estaba a la altura de las esperanzas de esta madre de tener una nuera. Sin embargo, el problema para Noemí no era que las chicas que sus hijos trajeron a casa fueran menos que perfectas. Ruth y Orfa ni siquiera estaban en la carrera. Como moabitas, adoradoras paganas de Quemos, un dios que exigía el sacrificio de niños, estas mujeres representaban los peores temores de una madre, israelita y creyente. La nación de Moab descendía de un encuentro incestuoso entre Lot y su hija mayor, parientes lejanos del lado oscuro del árbol genealógico de Abraham. La ley mosaica prohibía a los moabitas asistir a la asamblea del pueblo de Yahvé hasta la décima generación, si estaban dentro de Israel. Capítulos sórdidos en el pasado de Israel que resultaron de alianzas románticas con mujeres moabitas dieron a Noemí más motivo de alarma. Desde la perspectiva de la cultura local, también hubo problemas. En la cultura antigua, los padres generalmente negociaban matrimonios arreglados, generalmente con miras a forjar relaciones ventajosas con otras familias. El narrador omite los detalles, pero ya sabemos que, además de los inconvenientes de su condición de inmigrantes israelitas y la ausencia de un padre, Noemí y sus hijos carecían de tierras, riquezas u otros bienes que pudieran atraer el interés de una familia moabita. Los padres de la alta sociedad de Moab no se sentirían inclinados a casar a sus hijas con personas como Malón y Quilión. Piensen eso. Es difícil argumentar que las novias que los hijos de Noemí tomaron para ellos eran la flor innata de las jóvenes moabitas. Las cosas fueron de mal en peor. Pasó una década y ni Orfa ni Ruth concibieron. Calculando a partir del ciclo menstrual y normal de una mujer, Noemí y sus nueros sufrieron hasta, podremos decir, 240 decepciones separadas y cada vez más devastadoras en una cultura donde era asunto de la mujer tener hijos. Además del dolor de corazón que esta doble esterilidad trajo personalmente a las mujeres, su incapacidad para concebir fue una catástrofe para la familia. Porque la supervivencia de la línea de Elimelec dependía del varón para continuar con el apellido familiar y en la supervivencia del mundo antiguo lo era todo esto. Durante esos años de agonía, ¿cuántas noches de insomnio sufrió Noemí? Noches de lágrimas y súplicas, rogándole a Dios que interviniera y detuviera la locura. ¿Dónde estuvo él? ¿Por qué no hizo algo? El futuro de su familia pendía de un hilo y Dios no aparecía o no parecía estar escuchando. Sin embargo, a pesar de las oraciones de la asediada Noemí, los problemas avanzaron como un ejército sin oposición y pisoteando lo que quedaba de su vida hasta la última esperanza y sueño Noemí compartió la exasperación del salmista, que dice en Salmo 10:1, ¿por qué, Señor, te quedas lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? 10 años de escasez, de doble fertilidad, finalmente terminaron. No con una prueba de embarazo positiva, sino con lo impensable. La muerte prematura de los dos hijos de Noemí. Este era el peor escenario posible para una viuda. La luz se había ido en la casa de Elimelec, extinguida en el reloj de Noemí. La aniquilación era el destino que más temían los antiguos. La muerte de Malón y Quilión privaron a Noemí de sus amados hijos, acabaron con el trabajo de su vida como mujer y bajaron el telón, con un ruido sordo, despiadado, sobre el futuro. Cuando enterraron a los hijos de Noemí, esencialmente estaban enterrando a Noemí también. De la noche a la mañana, su ya disminuido estatus social tocó fondo y Noemí de repente estuvo en riesgo. Sin una conexión masculina, no tenía lugar en la sociedad ni fuente de ingresos. Estaba literalmente en la calle. Sin un protector masculino, era presa fácil para los inescrupulosos que regularmente se aprovechaban de las viudas indefensas. Sola en un mundo dominado por hombres y encima extranjeros, Noemí quedó a merced de una sociedad que tenía poco interés en ella. Pero la posición social de Noemí no era lo único que estaba empeorando. Tenemos la noche oscura del alma. Los cristianos en la adversidad a veces relatan historias brillantes de un sentido abrumador de la presencia de Dios, una cercanía, una oleada inesperada de fuerza, un consuelo que llegó justo cuando sintieron que no podían continuar. Pero para Noemí no hubo renovación espiritual, no hubo rejuvenecimiento, vamos a decir, volver a ser joven de su fuerza interior, en lugar de encontrar consuelo en Dios, ella, como su contraparte Job, descubrió que pensar en Dios solo empeoraba las cosas. Nos gustaría pensar que la fe de Noemí es lo suficientemente fuerte como para soportar los golpes del hambre, el desplazamiento, la viudez, la falta de hijos, la marginación sin inmutarse, que se mantiene firme, que mantiene una fe vibrante y alaba a Dios en la oscuridad, pero ella está golpeada por la aflicción y sus arrebatos acalorados contra Dios conmocionan nuestra sensibilidad espiritual. Ella no es diferente a aquel sobreviviente, Elie Wiesel, un sobreviviente de un campo de concentración, un escritor, conmocionado por las bombas, emergió del holocausto, todavía convencido de la existencia de Dios, pero habiendo perdido toda esperanza en la bondad de Dios. Él dice, nunca olvidaré esos momentos que asesinaron a mi Dios y mi alma y convirtieron mis sueños en polvo. Dice, nunca olvidaré estas cosas, aunque esté condenado a vivir tanto como Dios mismo. Nunca. La diezmada Noemí conserva su fe en Dios e incluso cierta medida de esperanza en que Él bendecirá a sus nueras, pero ya no busca que Él la bendiga y echa la culpa de su miseria a los pies de Jehová. Se ha convertido en su enemigo. Él ha levantado su mano contra ella, vaciándola de todo lo que alguna vez amó. De alguna manera nos hemos convencido nosotros mismos de que cuanto más maduros seamos como cristianos, y tanto Noemí como Job eran creyentes experimentados, convencidos que más gruesa se volverá nuestra piel espiritual. Seremos, pensamos, al ser maduros, seremos resilientes en la adversidad. Es una señal de fracaso espiritual. Así nos decimos a nosotros mismos cuando el sufrimiento se apodera de nosotros y nuestra fe en Dios se debilita. Pensamos que no somos maduros. Tales nociones, que no están respaldadas por la Escritura, ciertamente no por los legados de Noemí y Job, esto se interpone en el camino de nuestro crecimiento espiritual y nos impiden relacionarnos con Dios, que nos persigue en nuestro dolor. A decir verdad, cuando nos golpea toda la fuerza de nuestros sufrimientos, sin importar cuánto tiempo hayamos caminado con Dios o cuánto hayamos dominado la teología, la fe en Dios puede recibir una paliza terrible. El narrador no tiene la intención de que los lectores miren como espectadores distantes mientras la angustiosa o angustiada Noemí expresa sus verdaderos sentimientos hacia Dios, sino que entremos nosotros en la historia mientras esta mujer y Job hablan por nosotros. Su historia y la de Job están en nuestras Biblias, así que aprenderemos a ser honestos acerca de cuánto nos duele para seguir adelante y hacer las preguntas que están ardiendo en nuestro interior. La historia de Noemí nos invita a admitir que nosotros también hemos sido aplastados, que no entendemos lo que nos está pasando y que incluso después de caminar con Dios durante años, todavía luchamos por confiar en Él. Al destacar la terrible experiencia de Noemí, el narrador nos da permiso para expresar los pensamientos y preguntas que estamos luchando tan desesperadamente por suprimir. Y de alguna manera misteriosa nos encontramos con Dios en nuestra desesperación. Por el momento, Noemí se calla. Llegará el momento en que hable abiertamente de asuntos del alma, aunque no en largos discursos polémicos, como los que escuchamos de Job y sus tres amigos. Las palabras de Noemí son pocas, aunque su dolor fue igual de profundo y sus pérdidas tan devastadoras. Algunos pueden ver esto como una exageración, pero creo que Noemí en realidad superó a Job. Ambos pierden trágicamente a sus familias y la vida que trabajaron para construir. Pero Job no está solo, todavía tiene a su esposa y una comunidad que lo rodea, tal como son. Job no es un inmigrante y él no es una mujer. Es importante. Dios también le responderá a Noemí, no a través de una voz que hable desde la tormenta como le habló a Job, sino con el simple toque de un abrazo humano, cuando Noemí se detiene en el largo y desesperado camino de regreso a Belén. Lo vemos la próxima. Que Dios te bendiga.